With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, cortesía de Dixo y de su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, Mr. Kane. Que en realidad no es Kane, por Michael Kane, pero bueno, algún día les contaré esa historia. Pues bueno, pues soy Miguel Cane y este es la edición número 94. Y tenemos cosas bien bonitas esta semana. Vamos a hablar de una película de terror que se estrena este 8 de junio, o sea, se mañana. Vamos a hablar de, bueno, Raulito Fuentes va a hablar de dos espectaculares y fabulosos documentales sobre juguetes y muñecos. Vamos a hablar de las series de Luis Miguel y José José. Una es para ricachones y otra es para pobretones. Por eso en la de ricachones se alborotan con cocaína y en la de pobretones pues se aplatanan con Cuba Libre. Y vamos a tener un clásico bien bonito que de veras a mí me emociona muchísimo y me alegra mucho que esté disponible otra vez en plataformas digitales. Es una belleza de película, es una de mis películas favoritas de toda la vida. Y y creo que a ustedes también les va a gustar. Así que, pues, comenzamos.
La crítica de la semana.
Ok, bueno, pues les voy a hablar de una película de terror que se llama, le van a poner aquí en México El Legado del Diablo. En inglés se llama Hereditary. Y es una película dirigida por Ari Aster. Es su debut como director. El guión también es de Ari Aster. Pero ahorita les voy a hacer una observación acerca del guión. Y es protagonizada por Toni Collette, por Gabriel Byrne, por Ann Dowd, la famosa tía Lidia de Handmaid's Tale. Y también la famosa Patty de The Leftovers. Y también pues, tiene un elenco juvenil, ¿no? Están Alex Wolff y Millie Shapiro. Pero, pues bueno, es la película que más controversia causó en Sundance. Y todo el mundo estaba encantado. Y digo, ¡ay, wow! Y pues, ¿qué creen? Que pues que la veo. Y pues a lo mejor Diamond Films va a recapacitar sobre el error de invitarme a funciones de prensa, porque es la primera vez que me invitaban como en 6 años, y ahora que voy y veo una película, pues ¿qué creen? Le voy a dar controversia y le voy a dar caña, y entonces pues lo más probable es que después, ya ven cómo son de delicados luego en las distribuidoras, ¿verdad? Pues probablemente no me vuelvan a invitar a sus funciones, así que bueno, pues ni modo, yo, mi compromiso es con hacer una reseña honesta. Yo no nací para besar traseros, ni mucho menos de distribuidores ni de gente del gremio. Por eso es que no soy popular entre ellos. I am sorry. Bueno, pues la película sí está bien. O sea, no quiero decir que la película sea mala. La película está bastante bien, está interesante, está divertida. La historia es lo siguiente. El matrimonio conformado por Toni Collette y Gabriel Byrne. La abuela se muere. La abuela es una personalidad sumamente difícil y extraña. Y entonces la hija pequeña empieza a manifestar como características similares a las de la abuela y además empieza a revelar secretos sobre la familia, cosa que aterroriza a la madre, aterroriza al padre, aterroriza al hermano adolescente, y que además en eso está involucrado en cierta forma también el personaje de Ann Dowd. Y bueno, pues esta historia es básicamente como una especie de historia de fantasmas, pero sin fantasmas, o de posesión, pero sin demonios. Y es interesante y todo, y sería maravillosa si no fuera porque Bueno, yo no sé cuánta gente muy aficionada a la narrativa de terror escucha este podcast, pero yo sí soy muy aficionado a la literatura de terror, pues desde que era un chamaco. Por supuesto, pues primero leía absolutamente de todo y después empecé a como que a refinar mis gustos. Y digo, Stephen King siempre ocupará un lugar afectuoso o afectivo en mi lista de lecturas. Pero pues también están Daphne du Maurier, Shirley Jackson, Iris Murdoch, Joyce Carol Oates, Peter Straub, que es un maravilloso escritor. Y hay un escritor inglés que se llama Ramsey Campbell. Ramsey Campbell saltó a la fama a principios de los años 80 con una serie de novelas maravillosas, todas muy atmosféricas, muy logradas, pero han sido pocas veces llevadas al cine, y de hecho, si han sido llevadas al cine, han sido llevadas al cine en España. Es cierto, ustedes seguramente recordarán Los Sin Nombre, la cinta debut de Jaume Balagueró, que fue uno de esos éxitos extraños hace como unos 15 años, y también una que se llamó El Segundo Nombre, que fue la primera película de Paco Plaza y no estuvo tan mal. Bien, bueno, pues este Ramsey Campbell tiene muchas novelas y entre ellas hay una que se llama The Influence. En México se conoció como Ultratumba, y este es una historia acerca de una familia, la madre, el padre, la hija pequeña y la hermana de la madre, o sea la tía, que viven en una casa donde muere la tía abuela, no es la abuela, es la tía abuela, y la tía abuela se posesiona del cuerpo de la niña, y los padres no entienden qué es lo que le está pasando hasta que descubren que tienen que hacer un viaje al inframundo para rescatar al alma de su hija, que está atrapada en las garras de la tía, que quiere controlar su cuerpo permanentemente. Esta novela se publicó en 1987... Yo recuerdo haberla leído, pues sí, en mi adolescencia, y haberla disfrutado muchísimo. Tuvo una muy buena acogida entre nosotros, los lectores del terror. Pero luego, pues como que pasó, como que medio al olvido, como sucede muchas veces con los libros que no son convertidos en películas. Entonces, pues cuando vi esta cosa, pues no resistí la tentación de escribirle a Ramsey Campbell, básicamente porque además conocí a Ramsey Campbell hace muchos años, cuando yo vivía en España, y hemos mantenido una relación muy amable por correspondencia. No es que seamos íntimos amigos, pero a través de redes sociales siempre nos estamos escribiendo y tal. Entonces le dije, oye, ¿te ha hecho notar alguien esto? Y me dice, fíjate que desde enero que salió la película en Sundance me ha estado escribiendo gente para decirme que notan muchas similitudes con The Influence. Le pregunté si el director Ari Aster le había escrito en algún momento y me dijo que no, que en absoluto había sido contactado con él. Y le pregunté si pensaba demandar o solicitar algún tipo de explicación. Él dijo que esperaría hasta ver él personalmente con sus ojos la película, y si es así, entonces sí procedería, pero él no la ha visto y mientras no la vea no puede proceder, pero que sí ya había oído hablar acerca de esto antes. Ahora bien, recordemos que tanto Neil Gaiman como Peter Straub fueron unos caballeros con J.K. Rowling y no la demandaron por haber utilizado elementos de libros y cómics previamente publicados para crear la saga de Harry Potter, y mucha gente me sale siempre con que ¡ay, es que es una coincidencia! ¡Coincidencia, mi tía Susana! A ver, Neil Gaiman había escrito aquel maravilloso cómic de The Books of Magic, y en 1981 Peter Straub publicó esa joya de novela que se llama Shadowland, que es acerca de una escuela para jóvenes magos. Entonces, y que es medio siniestra. Entonces, la verdad es que creo que Miss Rowling no es tan original como le gusta venderse. Y en este caso, pues la película de Hereditary, pues está bien. Los sustos funcionan. Toni Collette es una maravilla, pero Toni Collette siempre es una maravilla. Toni Collette sería una maravilla hasta recitando su lista del súper. Entonces, en realidad, no tengo queja en el aspecto técnico ni actoral de la película, ni siquiera en su atmósfera. Lo que me irrita es que su argumento sea tan, pero tan apegado a una novela y no se hayan tomado la molestia de por lo menos citarla o algo, o de haber tratado de contactar a Ramsey Campbell. Pero bueno, esa es mi opinión. Esto se estrena el día de mañana. También está en carteleras la película esta de Cuando Ellas Quieren, el Book Club. Y yo solamente voy a decir una cosa. Sí, la película es una comedia romántica medio babosona, pero a ver, dos cosas. Uno, nuestras madres y nuestras abuelas también tienen derecho a tener una vida sexual. Y dos, son Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen y aquella diosa maravillosa que es esta Candice Bergen, y están juntas y lucen bien en las edades que tienen y se están divirtiendo haciendo esta película. Y además estas mujeres las he visto prácticamente en todo, así que dejen de ser roñosos y vayan a verla y se van a reír un rato. Y además piensen que puede ser su última oportunidad de ver en pantalla grande a Jane Fonda o a Diane Keaton o a Candice Bergen. Mary Steenburgen sigue siendo un poco más joven, pero ya dejen de andar de quejosos. Y esas son nuestras reseñas de la semana. Ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestro amiguito Raúl Fuentes para que nos hable acerca de estos maravillosos documentales que son The Toys That Made Us y un documental acerca de los Funkos, que ustedes no lo saben, pero soy coleccionista de Funkos por culpa de Raulito Fuentes. Y la verdad es que nos lo pasamos poca madre coleccionando Funkos. De hecho, ya le tengo el ojito echado al Funko de Black Phillip, el de la bruja. Sí, sale el mes que viene y por supuesto lo voy a tener y me voy a regalar de cumpleaños nada menos. Ah, es que yo cumplo años este fin de semana, a veces ustedes no lo sabían, pero ahora ya lo saben. Me voy a regalar un Funko de Robotina, la Robotina de los Jetsons, pues nomás porque quiero y porque puedo y porque quiero puedo y porque quiero puedo y ya, pues ya pude. Y pues eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos a Raulito Fuentes? Porque, ¡oye, Fuentes!
¡Oye, Fuentes!
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que el día de hoy yo no tengo algún estreno cinematográfico para platicarles, pero sí tengo un par de recomendaciones. Son dos documentales que pueden encontrar en Netflix, aunque pues si nos ponemos estrictos, pues no son dos, sino cinco. Uno es la segunda temporada de The Toy That Made Us, o pues la traducción sería Los Juguetes Que Nos Formaron. Estos juguetes que, pues si eres una persona que tiene como entre 30 y 40 años y que pues vivió en los 80s una infancia muy feliz, pues seguramente pues te habrá gustado ver esta primera temporada, que tuvo unos documentales muy muy bien hechos, muy muy entretenidos, sobre los juguetes de Star Wars, sobre los juguetes de G.I. Joe, sobre las Barbies, por ejemplo. Y que en esta segunda temporada nos presenta otros cuatro episodios que están dedicados, uno a los juguetes de Star Trek, otro a los Transformers, otro a Hello Kitty y otro más a los juguetes de Lego. Esos cuatro pues líneas de juguetes que yo, pues la verdad es que yo no tuve Lego cuando era niño, pero sí tuve algunos Transformers. No tuve juguetes de Star Trek, pero siempre me interesó tener una figura del señor Spock, por ejemplo, o el Enterprise, la nave en la que el Capitán Kirk y los demás exploraban nuevos mundos en busca de civilizaciones. Y el otro documental que está por ahí, que también se estrenó en estos días, es Making Fun. Making Fun es un documental que básicamente nos cuenta la historia de cómo se formó la compañía Funko, que es esta línea también de juguetes que la historia es muy interesante, porque pues yo no sabía. Yo, por ejemplo, conozco la línea Funko Pop, que son estos monos cabezones de ojos negros oscuros que pues tienen pues básicamente las licencias de todo, ¿no? Tienen licencia de Star Wars, de Star Trek, de DC Comics, de Marvel Comics, de personajes de la cultura pop, de músicos como Jimi Hendrix o Amy Winehouse o Kurt Cobain. Tienen personajes como la princesa Diana, tienen un Funko de Clu Clu, Por ahí ya va a salir pronto uno de Guillermo del Toro y algunos personajes de La Forma del Agua. En fin, que pues básicamente la línea Funko pues es lo más nuevo en cultura pop, pues así como estos juguetes que de repente pues llegaron para quedarse. Pero como te decía, a mí lo que me interesó mucho de ver este documental es que pues ellos empezaron haciendo muñecos meramente por nostalgia. Ellos empezaron a hacer sus muñecos de los personajes de los cereales, como el Tucán Sam o el Tigre Toño, o de algunos otros muñecos de hamburguesas, por ejemplo. Y pues fue tanta la nostalgia que se acabaron los pedidos. Estos eran originalmente estos bobbleheads, que son estos muñecos que pues tienen esta cabeza con un resorte adentro para que la puedan mover. Incluso recuerdo que sí tengo por ahí algunos bobbleheads que sacaron estos de Funko por ahí del 2009, 2010, del Capitán Kirk y del Señor Spock. Tengo por ahí también uno de Saul Goodman de la serie de Breaking Bad. Pero realmente dieron el clavo cuando DC Comics les pidió a la gente de Funko hacer unos personajes más estilizados de Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla, de Flash, de Aquaman, de Linterna Verde. Y si tú ves, por ejemplo, estos primeros Funkos de estos personajes de DC, se nota que hay una evolución en cómo se han formado los nuevos personajes. Además de que ellos, bueno, pues ellos tenían como la idea de que querían crecer y que la licencia que se querían quedar pues era la de Star Wars, porque bueno, yo creo que es fácil entender que si uno consigue la licencia de Star Wars, pues es muy probable que tu negocio crezca, sobre todo si lo que vendes son juguetes. Regresando un poquito a esta serie de Toy Tat Mayros, que pues sí tuvo su primer episodio sobre Star Wars, acá también es como muy interesante conocer pues las historias que hay detrás de los juguetes, ¿no? Porque uno ve estos muñequitos, por ejemplo, en el caso de los Transformers, me parece que es tal vez el episodio más interesante, o al menos el que a mí más me sorprendió, porque creo que la ingeniería que hay detrás de los juguetes de los Transformers pues es asombrosa. Son juguetes japoneses que compraron los estadounidenses para tropicalizarlos. Se tuvo que hacer una serie animada, se hizo un cómic en Marvel para vender estos juguetes, pero lo sorprendente es que el primer Transformer, por ejemplo, pues era una figura humana, era un humano al cual le cambiaron algunas partes del cuerpo para que pareciera una especie de robot o una especie de hombre nuclear, esta serie de los 70s con Lee Majors. Y poco a poco el muñeco fue mutando, fue evolucionando hasta que por fin se convirtió en lo que conocemos ahora como los Transformers, que eran en realidad dos líneas diferentes de juguetes transformables. También, por ejemplo, en el episodio de Hello Kitty se rescata una polémica muy, muy sabrosa que apareció hace unos años sobre, en realidad, pues que Kitty no es una gata, sino una niña gata, ¿no? Y creo que a pesar de que lo expliquen, creo que no queda perfecto, o sea, no queda del todo claro qué es eso de que sea una niña gata, pero pues yo lo que entiendo es que, por ejemplo, si tenemos a las tortugas ninja, pues nos queda claro que no son tortugas, ¿no? Son mutantes adolescentes que están disfrazados de ninja y que pues son, pues comen pizza, ¿no? Y ahí queda clarísimo que pues una tortuga ninja puede tener una tortuga de mascota, como en el caso de Hello Kitty, que tiene su mascota gato. Otro de los episodios que es el que trata sobre Star Trek, ahí me pareció que, ay, no sé, siento que le metieron mucha jiribilla con el tema de los juguetes de Star Trek. Sobre todo pues la relación amor-odio que hay con los fans de Star Wars. Siempre están recordando que los juguetes exitosos pues son los de Star Wars y no los de Star Trek. Pero también la evolución de los juguetes de esta serie de televisión de los 60s es notable, porque muchísimos de los primeros juguetes que aparecieron de Star Trek pues ni siquiera son sacados de la serie, eran juguetes que estaban únicamente disfrazados, eran de otra línea y ya nomás con un sticker que decía Star Trek pues ya se vendían así, hasta pues llegar a lo que conocemos como los juguetes de hoy, que son pues calcados, ¿no? Que agarran imágenes de los actores o de las actrices y con computadora van moldeando las caras para que queden así perfectos. Creo que son grandes propuestas las que Netflix nos ofrece en estos días, sobre todo pues si como te dije eres fan de los juguetes, pero sobre todo si eres fan de saber pues cuál es el origen de estas cosas que pueden gustarnos o no, pero que llegaron para quedarse en la cultura pop. Yo espero que en unos meses o tal vez el próximo año se estrene una tercera temporada de Toy That Made Us. Me gustaría que hicieran algún documental sobre los carritos, de eso creo que no hay, del fenómeno que por muchos años han tenido los Micro Machines o los Hot Wheels, por ejemplo. Pues esperemos que la gente que hace el documental esté haciendo una listita de los juguetes que falta por ver. Y pues bueno, pues estas son mis recomendaciones para esta semana. Yo espero que te la hayas pasado bien, que si tú también ya viste los documentales, pues me escribes qué te parecieron, qué otros juguetes te gustaría ver en estos nuevos documentales, si es que hacen una tercera temporada. Yo estoy en Twitter como @OyeFuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulito. Ya saben, el crítico de cine más chingón y más fregón y más maravilloso de lo que hay en Jalisco. Y que me perdonen los que van acá desde Jalisco y se sienten así como que... ¡Ay, ya está! ¡Ay, pues, o sea, ya caminé por el... ¡Ay, o sea, ya soy lo máximo! No, perdóname. Perdónenme. Perdónenme, señoras. No, nadie le llega a los tamaños a Raulito Fuentes. Con eso los digo todo. Es más, Raúl Fuentes es mejor crítico de cine que yo. Con eso ya... Se los dejo todo bien claro y bien listo. Y bueno, ahora vamos a la recomendación doméstica.
Recomendaciones domésticas.
Ok, nuestra recomendación doméstica, más que una recomendación, es más bien como una especie de reseña. Fíjense que me eché unos capítulos de la serie de José José, El Príncipe de la Canción, para hacer un comparativo con esa serie que está escrita con la verga que se llama Luis Miguel, la serie. La de José José está un poquito mejor escrita que de la de Luis Miguel. Supongo que tiene mejores guionistas, aunque sean guionistas de los que uno nunca ha oído hablar, pero me parece mejor que sean guionistas no famosos, pero que están escribiendo bien. Por lo demás, guácala las dos. Por un lado, pues ya ven que han convertido a Luisito Rey en el cadáver más pateado de México, o en el hombre más odiado de México, según, aunque pues no se puede odiar a un hombre que ya esté muerto. O sea, es como alguien que, o sea, yo entiendo a la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial y diga odio a Hitler, o nosotros que vivimos la crisis del 82 digamos odio a Jolopo, pero no podemos decir, ay, odio a Luisito Rey, güey. O sea, X, ni siquiera sabías quién era Luisito Rey hasta que empezaste a ver esta serie, no chingues. Por otro lado, está la de José José, protagonizada por Alex de la Madrid, que hace un buen trabajo, hace un mejor trabajo que el que hace Diego Boneta. Diego Boneta se ve así como que un poquito afectado ahí, striking a pose, y en cambio Alejandro de la Madrid como que está muy natural, como Chepe Chepe. Rosa María Bianchi está maravillosa en el papel de la mamá de José José, esa otra Margarita que sufría por culpa de un borrachín. La chica esta Yepes, que es Anel, pues la verdad ni picha ni cacha ni deja batear, hasta lo que llevo visto, y no sé si vaya yo a ver mucho más, pero tengo que reconocer que Itatí Cantoral como la Kikis está requete bien, porque pues es un personaje que es muy difícil, porque es un personaje ambivalente y no cualquier actriz se avienta con un personaje de ese tipo. Y pues ahí está Itatí. Mucha gente le tiene prejuicio a Itatí Cantoral por haber actuado en cosas como Dos Mujeres y un Cretino, o en La Maldita Lisiada, pero tengo que decirles una cosa, Itatí realmente es una buena actriz, que además no solamente es una actriz natural con instinto, sino que además se ha ido puliendo. A mí me consta que ha tomado talleres de actuación, que ha viajado para estudiar actuación y que siempre ha estado muy comprometida con el oficio. Entonces yo la verdad no tengo otra cosa que decir más que lo mejor que tiene hasta este momento la serie es Itatí Cantoral. Y como sucede en la serie de Luis Miguel, tú sabes que estás en problemas cuando te importan más los dilemas de los personajes secundarios. En este caso, lo que ocurre, por ejemplo, con el gerente de la disquera y su asistente, o lo que le pasa al ex manager borracho, nos parece en un momento más cautivador que lo que le esté ocurriendo realmente a Pepe Pepe, del mismo modo en que nos resulta más interesante lo que le ocurre a Andrés Almeida y Vanessa Bauche, que están espléndidos en la serie de José José, como el contador y la esposa, que es la jefa de prensa, que lo que le pueda suceder al propio Luismi, porque pues que ya sabemos que pues era Super Junior y tenía su bola de parásitos, hola Roberto Palazuelos, ahí colgados alrededor suyo. Entonces, pues, hola Burro Van Rankin, que siguen siendo unos parásitos, pero de otro tipo. Entonces, pues bueno, ahí tienen ustedes el consenso es que sí, la serie de Luis Miguel tiene mejores production values, pero la de José José está un poco mejor escrita, las actuaciones quizás son más llamativas en la de José José, que diga en la de Luis Miguel, pero en la de José José son más sólidas. Ay, ¿saben qué? En realidad yo no entiendo por qué nos estamos peleando en redes todo mundo por series acerca de gente tan vil. O sea, porque la verdad es que son viles. Yo ya me di cuenta de que para ser ídolo en este país necesitas ser imbécil y tener vocación de mártir. Esa es la verdad. Así que pues ahí lo tienen. Ya dije lo que tenía que decir. Ninguna recomendación. Y nada más les digo una cosa. Quedan advertidos. La de José José provoca una cierta sensación de embriaguez. Mientras que cuando uno ve la serie de Luis Miguel, siente como si se hubieran metido un pericazo bien puesto. Así que bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos al clásico de la semana?
El clásico de la semana.
Ok, bueno, pues les voy a decir que el clásico de la semana, como es la semana de mi cumpleaños, les voy a hablar de mi película favorita, de la vida y del amor, la película que más veces he visto en mi vida, la película que más significa muchas cosas para mí, la película cuyos diálogos me sé prácticamente de memoria y que he tratado muchas veces de armar un especial acerca de ella, pero la verdad es que es muy, muy difícil encontrar un solo punto para el que hablar acerca de esta película. Así que voy a hacer una reseña breve, pero les voy a explicar más que la reseña breve, les voy a decir por qué esta película significa tanto para mí. Porque yo sé que mucha gente la ha visto y como que no les pega o no la entienden o dicen, ay, es güey, a mí ya no me asusta y cosas así. Y es que no es el punto que los asuste, el punto es el mundo que estamos encontrando detrás de esa película. Por supuesto, quienes me conocen, quienes me leen, me han seguido a lo largo de todos estos años en redes, saben que la película de la que hablo, la película que más significa para mí, la película que más amo, es El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Bien, esto que estamos escuchando es a Mia Farrow interpretando el tema principal de la película El bebé de Rosemary, producida por William Castle y protagonizada precisamente por Mia Farrow, John Cassavetes, la enormísima Ruth Gordon, Sidney Blackmer, también estaba Maurice Evans y otros actores y actrices, principalmente de teatro en Nueva York, que representan a los personajes de la novela de Ira Levin, adaptada por el propio Polanski. En esta cinta de 136 minutos, estrenada en Nueva York el 12 de junio, bueno, comercialmente se estrenó el 12 de junio de 1968, pero el 9 de junio de 1968, hace 50 años, fue la premiere de esta película en el Teatro Selig de Nueva York. En el Teatro Selig de Nueva York, perdón, no en el Ziegfeld, perdón, en el Ziegfeld de Nueva York, un un cine enorme. En esa premiere estuvieron presentes figuras, obviamente, como Mia Farrow y Roman Polanski, pero también estuvo y John Cassavetes, por supuesto, con su inseparable Gina Rowlands. También estuvieron Peter Sellers, Warren Beatty, Julie Christie, Michael Caine, Candice Bergen y, por supuesto, la inolvidable Sharon Tate, que en ese entonces era Mrs. Roman Polanski. La historia probablemente la han oído muchas veces. De hecho, yo no quisiera hacer un spoiler para quienes no la conocen del todo. Pero es una película muy famosa. Es de esas películas que uno no necesita haberla visto para saber de qué se trata. Pero créanme, vale mucho la pena verla porque es mucho más que la anécdota que refleja. Rosemary y Guy Woodhouse, es decir, Mia Farrow y John Cassavetes, son una pareja joven que tienen poco tiempo de casados, que se mudan a vivir a un edificio de apartamentos. En este caso es el edificio Dakota en Central Park West y la calle 72 en Manhattan, que en la película se llama La Casa Bramford. Ellos se mudan ahí a vivir a un apartamento que Rosemary va redecorando cuidadosamente. La película, aunque se estrena en el 68, está ambientada del verano del 65 al verano del 66. Es decir, recorre un promedio más o menos de 11 meses para contarnos la historia de qué es lo que ocurre durante el embarazo de una mujer perfectamente común y corriente, una ama de casa de su tiempo, que podía haber salido perfectamente caminando de la revista Good Housekeeping, y cómo este embarazo no solamente cambia la vida de ella, sino de toda la gente a su alrededor. Ira Levin había solamente escrito una novela antes de Rosemary's Baby, que se llamaba A Kiss Before Dying, pero había escrito muchas obras de teatro que habían tenido mucho éxito. Entonces, cuando él decide escribir una novela nueva, había pasado mucho tiempo, pero lo hizo inspirado en parte. Él en ese entonces casado, él ya murió. Estaba en ese entonces casado con su primera esposa y ella estaba en el embarazada de su tercer hijo, y él de repente empezó a tener esta idea de qué ocurre si un embarazo es perfectamente normal, pero el parto es completamente extraordinario, ¿no? Y dice, por un momento, lo cuenta en una entrevista, tuve esta idea de ¡oh, qué horror! ¡No es humano! Y salir el doctor saliendo y todo, y por supuesto después fue refinando su idea y fue armando una trama tan cuidadosamente construida que hasta el propio Truman Capote escribió una reseña favorable sobre el libro y ayudó a convertir lo que era un bestseller en una pieza no solamente de literatura moderna, literatura gótica moderna americana, sino una pieza de la literatura americana contemporánea, y también en un gran éxito. Por supuesto, Rosemary's Baby, junto con El Valle de las Muñecas y otras películas de los años 60 como Éxodo, inauguran o reviven, porque ya lo había inaugurado Lo que el viento se llevó y Rebeca, pero había caído como una especie de desuso, la gran película la gran producción de estudio que toma una novela de las listas de ventas. En algunos casos es pulp o casi casi basura, como El Valle de las Muñecas, que es una basura muy disfrutable, y lo convierte en una gran película. Años después, Bob Evans, el mismo director de estudio cuando se hace Rosemary's Baby, es el director de estudio cuando Francis Ford Coppola convierte una novela pulp, que era El Padrino de Mario Puzo, en una de las mejores películas de la historia. Y bueno, Rosemary's Baby es una de las mejores películas de la historia. Esta película significa mucho para mí porque cuando yo era pequeño, el libro existía en mi casa y, por supuesto, yo tenía ganas de leerlo porque el título en español es probablemente el spoiler más grande del mundo y es bastante idiota, pero la portada era muy llamativa. El título era La Semilla del Diablo. Y yo decía, ¿qué es esto y por qué es el diablo? Y, por supuesto, nadie me lo dejaba leer. Mi abuelo me dijo que yo lo podría leer cuando fuera mayor. Le dije, ¿qué tan mayor? Cuando tengas 12 años. Por supuesto, bueno, mi abuelo no vivió para verme llegar a los 12 años y yo antes de los 12 años ya lo había leído a escondidas, tapado con una manta y alumbrándome con una linterna. Por eso es que me acabé los ojos, pero encontré que la novela era maravillosa porque estaba contándome una historia que era completamente realista, o más bien una historia completamente fantástica en un entorno completamente realista. Esa ciudad de Nueva York existía, las mujeres como Rosemary existían, las mujeres como la señora Gastavet existían. Por Dios, mi abuela y la señora Gastavet eran muy parecidas, se vestían casi similarmente y hablaban del mismo modo. La única diferencia entre una y otra es que la señora Gastavet era una bruja y adoradora de Satanás y mi abuela no, hasta donde yo sé. Pero pues el bebé de Rosemary significó siempre mucho para mí. La vi por primera vez hace 30 años, a los 14 años, en el ciclo de Filmoteca de la UNAM en el Canal 9, presentado por Lisa Owen, no less. Y desde entonces hasta la fecha la he visto en todos los formatos: Betamax, televisión, VHS. Alguna vez conseguí un Super 8. Tengo el Blu-ray de la Criterion Collection, que probablemente es el No Plus Ultra, y no lo pienso prestar jamás. Y siempre para mí es un placer compartir esa película por primera vez con alguien o encontrar la manera de que la reaprecie alguien más, especialmente si se trata de alguien a quien yo quiero. Siempre es una maravilla poder compartir esa película o cambiar su punto de vista sobre ella y ayudarle un poco a apreciarla un poco más, sobre todo si no le había encontrado toda esa pequeña magia que está presente desde los primeros encuadres hasta el último, muchas veces escondidas en una orillita de la escena. Pero ese es el estilo de Levin y el estilo de Polanski, que hizo una adaptación sumamente fiel. Así que por eso esa película para mí es importante. Es el clásico de la semana de mi cumpleaños y la amo porque me da la gana. Así que pues ya lo saben, está disponible en la plataforma de Amazon Prime. También está disponible en DVD, está disponible en Blu-ray, está disponible también en el Blu-ray de la Criterion Collection, que es probablemente lo mejor que pueden hacer para ver esta película. Y y pues es la felicidad completa, al menos para mí. Y de hecho eso es lo que voy a ver la noche de mi cumpleaños, como lo he venido haciendo de manera ritual desde hace 14 años cuando cumplí 30. Así que bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes en la edición número 94 de La Linterna Mágica. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Liliana y David, su esposo, que también ya empezó a escuchar este podcast. También Miri, Laura, Beto, mis dos tocayos, Miguel Zárate y Miguel Ochoa, que son muy fans. Enrique González, Enrique, te mando un abrazote bien cariñoso hasta Guadalajara y lo nuestro cuando. Muchos cariños también para mi amigo Pipe, te mando un abrazote. Pues ya sabes, aquí andamos. También para Jaime en Panamá, para Alejandro que está escuchándonos en España, para todos los cuates, para todos los amigos que nos han estado escuchando, que nos han estado escribiendo, muchísimas gracias por escucharnos, por escribir usando el hashtag Linterna Mágica. Gracias a Vero, como siempre en los controles, paciente y serena como un esfinge. Gracias a nuestro querido Fede. Si ustedes han oído todos estos efectos de sonido, en este momento van a escuchar a la señora Gastavet decir alguna de sus frases maravillosas como:
"Oh, that's nice. Look how you put the table. Isn't that interesting?"
Ahí está. ¿Oyeron a la señora Gastavet? Ese fue Fede. También a Dani, aquí cabeza de Dixo, a Oscar que hace estos textos maravillosos, a todos los amigos que nos escuchan, muchísimas gracias. Roberto Cavazos, que siempre nos escuchas, muchos thanks, siempre es maravilloso contar con tu oído. Cuídense todos, por favor, sean muy felices, porque yo pienso hacer exactamente lo mismo. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.